Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche vamos a hacer una suerte de balance del mes de julio, caracterizado por un repunte en los ánimos, porque, bueno, bajaron los contagios y, sobre todo, en nuestro caso, a raíz de la reapertura de actividades culturales y la aparición de nuevas propuestas. A partir del DNU de fin del mes anterior, se habilitaron los espectáculos y actividades culturales con público, con aforos del 30 y hasta del 50% para los teatros, no todos, luego de 9 semanas de cierre. Y esto significó para los espacios culturales y para el circuito comercial de cines y teatros una apuesta al entusiasmo y a la esperanza. De todas maneras, la apertura se ha planteado con mucha prudencia y en muchos casos, además, se hicieron inversiones para cumplir con las exigencias de sanitización de los espacios, además de regirse en todos los casos por rigurosos protocolos. O sea, sabemos que hay que ir con cautela porque está ocurriendo en todos los países del mundo. De repente hay que cerrar, hay momentos en que hay que cerrar y después volver a abrir. Respecto de los cines, Manuel García, que tiene titular de una distribuidora de cine, plantea no solo que se trata de una buena noticia, pensemos cuánto tiempo hemos extrañado los cines, esa magia de la pantalla de las salas oscuras, porque además se establece en este permiso un parámetro estadístico a partir del cual las salas pueden abrir o deben cerrar, lo cual genera previsibilidad para avanzar con la programación. Esto implica un avance gradual que viene obviamente de la mano con la vacunación masiva que se ha producido a lo largo de este mes, aunque todavía esté lejos de la expectativa de los distintos sectores de la cultura esta apertura. Para paliar la falta de trabajo de los distintos actores del quehacer cultural, yo quiero de todas maneras aludir a los subsidios y las becas a la producción otorgados por el Fondo Nacional de las Artes y a la inversión en mecenazgo hecha para 1.400 proyectos por la ciudad, además de los subsidios que beneficiaron a cerca de 4.000 artistas. Todo esto ha puesto sobre el tapete que la actividad cultural es central no solo para la identidad de nuestra ciudad, sino para todo el país. Y además que la cultura genera trabajo, no solo para los artistas, sino para una serie de oficios concomitantes. También abrieron las galerías de arte, los museos, las bibliotecas, siempre con un aforo del 30%, y en la mayoría de los casos con turnos previos. Vamos ahora a los eventos que se han producido. Por un lado, la apertura de Proa con la suite ha sido sin duda dentro del espacio museológico el gran evento con que arrancó esta nueva temporada. Dada la trascendencia de esta muestra gigantesca, realizada en gran parte con obras de los fondos regionales de arte contemporáneo de Francia, nos ocuparemos de ella en el próximo programa. En cuanto a los museos, no hemos tenido nuevas muestras respecto de las inauguradas en marzo. El Bellas Artes continúa con las 3 muestras que tuvieron su gloriosa apertura en marzo, que fueron Pandemia de Marta Minujín, El Canon Accidental, Mujeres Artistas en Argentina, 1890-1950, y Ferrari Infinito. Se exhibe además toda la obra permanente del museo, la, la colección del museo, que es arte argentino del siglo XIX y europeo a partir del XII, y arte argentino del siglo XX en el primer piso. Así que está muy disponible Bellas Artes para recibirnos. En cuanto al moderno, sigue también con las mismas exposiciones y ha producido dos ciclos audiovisuales, El cine es otra cosa y Escuchar, que se desarrollarán entre julio y diciembre en un formato híbrido que incluye, además de los canales digitales del museo, el espacio público y el edificio de la calle o la avenida San Juan. En cuanto a las galerías de arte, muchas se han animado a las muestras presenciales y algunas muy valiosas. Por ejemplo, la de Ruth Benzacar, Herlitzka y Faría, con una muestra o una exhibición, El medio es el mensaje y el mensaje está en la pintura, con obras de grandes artistas como Oscar Boni, Nicolás García Uriburu, Marta Minujín, Magdalena Dietrich, Margarita Paxa, Alejandro Puente, Summer Makarios y otros. Esta es una exposición presencial, pero también se puede ingresar a ella a través de la plataforma Artsy. También está Rolf Arts y Cecilia Caballero y otras que no puedo nombrar a todas. En cuanto a las actividades de otras instituciones, tenemos Cinema à la Carte del Instituto de la Embajada de Francia y el Instituto Francés, con la red de alianzas francesas, y el ciclo de cine latinoamericano y universal del Malba, que siempre selecciona películas de excelencia. También la Sala Lugones del Teatro San Martín repitió el ciclo presencial Fritz Lang en América a partir del 26 de junio. En cuanto a los teatros, como es tan rica y diversa la propuesta, vamos a dedicarnos a los teatros en la próxima audición, pero de todas maneras ha habido una gran apertura en cuanto a las propuestas y el entusiasmo con que se ha hecho. Lumerman, de todas maneras, insiste en que él representa el sector de los teatros independientes, pero que deben ser los teatros estatales que cuentan con un presupuesto previsto y que no se modifica, los que deben asumir la reactivación de este sector para que las salas sigan en pie y no corran el riesgo de cerrar, como ha ocurrido con algunas. De todas maneras, aunque hablaremos próximamente de los teatros, no puedo dejar de nombrar o de aludir al estreno de Piazzolla por el Ballet Contemporáneo del San Martín, con coreografías de Weinroth y de Anna Itelman. En cuanto al ámbito teatral, sí, el evento más destacado fue la segunda apertura del Colón. Luego de un maravilloso ciclo de 2 semanas dedicadas al centenario de Piazzolla en marzo, el Colón reabrió con una programación que ha sorprendido por lo original y por lo rica que es en la diversidad de sus propuestas. Así fue magnífico el concierto inicial de esta etapa, La canción de la tierra de Mahler, una sinfonía que recorre en sus 6 movimientos los grandes temas de la vida, que son muy pocos y siempre los mismos, en una suerte de decálogo del romanticismo tardío, una obra maravillosa basada en poemas chinos que Mahler seleccionó en un momento de gran crisis existencial. Es un arreglo de Schoenberg que convierte la sinfónica en una orquesta mucho más chica de cámara. Y fue un comienzo promisorio porque en definitiva la canción de la tierra es un canto a la naturaleza y al triunfo de la vida, y esto lo estamos haciendo, o lo hizo el Colón, en plena pandemia. En cuanto al inicio de la temporada lírica, la elección ha sido Altri canti d'amor de Monteverdi, que nos remonta a los comienzos del género operístico. Son obras pensadas con un criterio dramático de música en escena, que no son óperas, en las que Monteverdi tomó tres piezas de los madrigales de 1638, el baile de las ingratas, el combate de Tancredo y Clorinda y el lamento de la ninfa, y los trabajó nada menos que con textos de Francesco Petrarca, de Torcuato Tasso y Octavio Rinuccini. Es un ensamble de piezas breves, entre las cuales el hilo conductor de Monteverdi es el amor, vinculado con la ira, con la melancolía, con la nostalgia, con la guerra y la muerte. El ensamble está conformado por 26 músicos y se utilizaron instrumentos maravillosos del barroco como el clave, la viola da gamba, arpa, laúd. Una elección que no pudo ser más acertada después de un año de cierre de la lírica a través de la pandemia, esa lírica del Colón que tanto extrañábamos los fanáticos. La obra de Monteverdi nos remite a las fuentes de la ópera. Pero yo no quiero terminar este panorama que se ha centrado de alguna manera en Buenos Aires, porque ha habido reaperturas en todo el país. Entonces me parece importante, dado el espíritu federal de nuestro programa, llevarlos a ustedes hasta Salta. El programa del 17 de junio lo dedicamos a homenajear a Martín Güemes, héroe de nuestra independencia en el bicentenario de su muerte, que fue conmemorada con diferentes y múltiples actividades. Ahora, el 30 de junio pasado, el Cabildo Histórico de Salta reabrió sus puertas con su imagen interior y exterior renovadas. Se realizó una importante obra de puesta en valor del monumento y se inauguró una muestra que no solo exalta a Güemes, sino que evoca y rescata la génesis de lo gauchesco que este prócer resignificó para siempre. Por eso, esta muestra posee, aparte de sus valores y de las distintas salas dedicadas a Güemes, al gaucho originario, al mestizaje del que procede el gaucho, es un espacio didáctico para que los jóvenes reflexionen y aprendan a interactuar con la rica cultura gaucha de Salta, para que nos enamoremos de esa cultura, y esto es muy oportuno en vacaciones de invierno. Bueno, estimados oyentes, después de una pausa musical, vamos a proceder a dialogar con nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Bueno, estimados oyentes, ya les conté en mi editorial de lo que fue esta deslumbrante, diría yo, segunda apertura del Teatro Colón de este año. Y tenemos aquí con nosotros a María Victoria Alcaraz, directora general del Teatro Colón. Buenas noches, María Victoria.
Buenas noches, Magdalena.
A Radio Cultura. Bueno, la verdad es que yo creo que difícil imaginar algo, una programación mejor que la que se desarrolló el teatro durante todo el mes de julio. Así que quiero que nos cuentes y que los que no pudieron ir por lo menos lo disfruten y lo busquen en la web.
Bueno, justamente en el mes de julio, que era nuestra segunda reapertura, la primera fue en marzo.
Gloriosa.
Que fue con los 100 años del nacimiento de Piazzolla. Después tuvimos que volver a cerrar las puertas al público, seguimos trabajando puertas adentro en el teatro, preparando la reapertura. Y en julio fue. Entonces, nosotros lo que pensamos fue armar una programación que tuviese un poco de todo, para todos los puntos y todos los públicos.
Entonces, lo lograron.
Conciertos, tuvimos ballet y tuvimos ópera. Entonces, un poquito de todo comprimimos en el mes de julio. O sea que no hubo muchas funciones de nada, pero bueno, fuimos probando, porque además los protocolos y el cuidado no es solamente para el público, también es para los artistas y también es para los trabajadores que están detrás de escena. Entonces, combinar todo eso es una tarea muy difícil, sobre todo porque es la primera vez que lo hacemos, como le pasa a todo el mundo.
A todos.
Y una organización tan compleja como es un teatro de ópera, que hace más de 100 años tiene una rutina de un determinado modo, cambiarla es muy difícil. Y sobre todo cuando es por motivos sanitarios, digamos que tenemos que cuidarnos para no enfermarnos, bueno, tenemos todos que estar como doblemente atentos y por suerte lo estamos logrando y estamos trabajando muy bien, prestando todos muchísima atención, cuidando al público al extremo de lo que podemos y por suerte está saliendo todo muy, muy bien.
Sí, la verdad es que el entusiasmo que se registró, que yo pude registrar, yo soy una loca, entro ya al foyer del Colón y se me vuela el alma por la boca, pero pienso que no soy la única, que a muchos les debe pasar. Y realmente esa vibración con un aforo limitado no era fácil de lograr, y la verdad que lo han logrado. Y además, como vos decís, María Victoria, yo conozco el Colón por dentro, y es una ciudad, y armonizar esa ciudad, cuando hay rituales ya preestablecidos de décadas, debe ser dificilísimo. Así que, la verdad, muchas felicitaciones, porque es muy difícil. Y ha sido una función tras otra, pero de un nivel de calidad y con recursos de la Argentina. Eso,
bueno, eso es algo también para destacar, que también nos llena de orgullo, digamos, además del contenedor, el contenido. Digamos, todas las funciones que has visto hasta ahora y la mayoría de las que vendrán están diseñadas a partir de artistas y creadores argentinos que han tomado títulos universales y que los han trabajado a nivel internacional, con estándares internacionales. Entonces tenemos cantantes, miembros de las orquestas, el Altricanti llevó una orquesta donde se necesitaban muchos maestros especialistas en instrumentos barrocos.
Exactamente.
Entonces,
bueno, eso fue una orquesta de solistas,
claro,
donde además se logró que cada uno escuchaba cada instrumento y el placer de esos instrumentos barrocos, la viola da gamba, el clave, el laúd. Bueno, eso la verdad es de un nivel, yo la verdad me sentí orgullosa como argentina.
Absolutamente.
Con Altricanti realmente fue algo que tan nuevo.
Bueno, porque además, también debo destacar a los cantantes, todos argentinos de primer nivel, que trabajan en todo el mundo, pero la pandemia los dejó en casa, entonces están aquí en Buenos Aires y los tenemos todos para nosotros.
Claro.
Y después el equipo creativo,
sí,
Pablo Maritano, Marcelo Birman, Nicolás Boni, tres jóvenes
muy talentosos
que hicieron un muy buen ensamble creativo con Renata Yuyen.
Bueno, te digo, a Renata hay que traerla a la radio, ya me lo pidieron, sí. Porque la verdad es que yo pensé, ni el Met ni la Fenice pueden han estado, hemos estado a la altura de del Met o la Fenice o cualquier gran teatro del mundo.
Absolutamente exportable el producto artístico que hemos hecho con la iluminación de Fiorruccio, que impresionante el trabajo entre ambientación, vestuario, iluminación y con esas voces y con esa música, sí. Con además títulos que son muy poco frecuentes de ver, no solo aquí, sino en el mundo, salvo en aquellos que se especializan en barroco.
Sí.
Que además nos permite disfrutar por, digamos, el comienzo de la ópera, porque son digamos, sí. El 1600, 1630, digamos, son madrigales, o sea que son pequeñas, exacto, obras. Y que tienen una riqueza maravillosa y que nosotros en general lo que tenemos en el recuerdo son los clásicos, las grandes óperas del siglo XIX.
Claro, sí, que uno las ha disfrutado muchísimo, pero de alguna manera, bueno, fue, yo pienso que fue como un símbolo el hecho de ir a buscar la ópera en sus orígenes después de no haber tenido ópera en el teatro durante un año, ¿no?
Poco más de un año. Ópera no teníamos hace un año y medio. Más de un año y medio.
Más, claro. Yo saqué la cuenta. Entonces, yo creo que era había un espíritu en la gente y en los comentarios, además, que ha sacado la prensa, ¿no? Pero la verdad es que un espectáculo de un nivel, y había que atreverse, ¿eh? Y la verdad que es muy exportable esto, muy
absolutamente, exportable. Absolutamente, de una estética y de una calidad, todo realmente que nos llena de orgullo, nos llena de orgullo, y además con una pasión, bueno, en carne viva, con el corazón abierto, todos, desde los señores que te tiran alcohol en la puerta, el todos. Público, las acomodadoras, los cantantes, todos, el clima de celebración de poder volver a encontrarnos en torno a un hecho artístico, bueno, sí. Creo que es un regalo.
Yo creo que esta temporada de julio fue una apuesta a la esperanza en medio de un mundo y de una Argentina y de un entorno donde se sigue muriendo gente, pese a que por suerte hay una vacunación masiva, pero todos sabemos, yo conozco gente muy afectiva, todos hemos perdido gente querida, entonces es una apuesta a la vida y a la esperanza, haber hecho, porque yo me imagino lo que debe haber llevado de ensayos, Altricanti, con lo que
significa. ¿Vos pensás que Altricanti se tendría que haber estrenado, si yo no me equivoco, a comienzos de abril? Y tuvimos que cerrar, digamos, era con lo que abríamos la temporada en marzo.
Claro, sí.
Después de Piazzolla.
Sí, después de Piazzolla.
Y nosotros tuvimos que cerrar después de Piazzolla, así que tuvimos que apagar todo y esperar.
Y ahora, como estamos grabando, nuestros oyentes saben que grabamos en diferido, viene la fiesta del ballet, ¿no? Que es volver a Piazzolla también.
Sí, es un programa mixto, porque, digamos, también ustedes recuerden que tenemos que pensar en una programación que no sea muy larga, que no tenga intervalos. Exacto. Entonces estamos pensando, claro. Digamos, vamos programando cosas de una hora y media. Entonces, por eso el ballet es muy difícil por ahora que podamos hacer un título entero, no solo por la cantidad de bailarines arriba de escena, sino también por la duración.
Claro, son cosas que el que está mirando no las piensa, pero el que está a cargo las tiene que evaluar, las tiene que evaluar todo el tiempo.
Todo el tiempo. Entonces, por eso la solución es armar programas mixtos, digamos, con algunas temáticas combinables entre sí. Entonces, bueno, este es un programa que tiene dos partes. una parte contemporánea, pero más de base clásica, y otra parte también contemporánea, basada en temas de Piazzolla, en honor a Piazzolla. Así bueno, que de Alejandro Cervera, que es algo también interesantísimo para después. El talento argentino, sí, digamos, sí, es tal cual como dicen que de los momentos difíciles siempre surgen oportunidades y hay que ver. Bueno, la pandemia nos ha traído la oportunidad de poner en relieve
lo mejor que tenemos.
Los talentos argentinos que tenemos, que son de primer nivel, son de nivel internacional.
Sí, sí, no había diferencia. Este,
como vos bien decís, en el Teatro Colón podría verse en el Liceu de Barcelona, en la Fenice, en el San Carlos de Nápoles o en el Real de Madrid.
Decime una cosa, y ya un poquito para ir cerrando, que yo tengo tanta avidez porque realmente la programación del color del Colón es siempre una fiesta, una incógnita, una inquietud. ¿Qué es lo que viene? ¿Están proyectando ya?
El año fue diseñado el año pasado, sabiendo los riesgos que corríamos. Entonces, con el menú completo que armamos para el año, de ese menú al que convocamos a los artistas, empezaron todos a trabajar, bueno, de ese menú para cada apertura y cada momento es que rearmamos la programación. Agosto va a ser básicamente un mes de conciertos, de música. Vamos a vivir música continuamente.
Fantástico.
En septiembre va a haber ópera, nuevamente ballet y más conciertos, lo mismo en octubre, pero bueno, ya hablar de septiembre-octubre es como...
Sí, no podemos proyectarnos tanto.
Pero importante es que estamos trabajando la programación tal cual fue diseñada el año pasado hasta el último día de diciembre. Después las circunstancias, si nos imponen otra cosa... Ok, sí, lo que no va a pasar es que nos encuentre distraídos o mal parados y decir, bueno, a ver, hay una se abre, porque además todo se anuncia de un día para el otro.
Claro, claro.
Hay una apertura, ¿qué vamos a hacer? Esa pregunta, quédense tranquilos, que no existe en el Teatro Colón, porque sí sabemos qué vamos a hacer. Está todo el teatro abocado, cada cual, a tratar de avanzar lo que más se pueda. En sastrería están preparando, o en escenografía están preparando escenografía para diciembre. Entonces, avanzamos todo lo más que podemos.
María Victoria, sí, cuánto me alegro. Bueno, esto es para que todos nuestros oyentes esta noche se van a ir a dormir recontentos. Y yo te tengo que despedir, pero seguiremos viéndonos, Dios quiera que no haya más cierres, aunque es inevitable, porque estamos viendo que sigue ocurriendo en Europa, España abrió todo y de repente
tuvieron que
poner toque de queda, o sea que, pero bueno.
Lo importante es no bajar los brazos y seguir, y seguir, y seguir, que con la fuerza del arte y la cultura vamos a acompañar a cada uno de los oyentes y a cada una de las personas del mundo que se quieran abrazar al Teatro Colón y salir hacia adelante y que vivamos todos juntos en paz y bien, pero lo tenemos que construir.
Hermosas tus palabras, con esto te despido, te agradezco un montón, te mando un abrazo enorme y suerte, porque vacunas y Dios mediante, creo que esto va a seguir. Chau, Victoria.
Muchísimas gracias, un cariño grande.
Enorme, chao.
Adiós, adiós.
Bueno, estimados oyentes, hemos hablado poco de cine en nuestras audiciones. Yo que soy una fanática loca por el cine y hemos dedicado el año pasado un programa entero a Fellini, también este año uno a Pino Solanas, pero claro, no podíamos hablar mucho de cine porque no teníamos estrenos, no teníamos las salas cerradas. Bueno, en este momento contamos con la presencia de Pablo De Vita, que es crítico de cine y de más que de cine, del mundo de la cultura en general, es un docente universitario además, y donde hay algo valioso, un ciclo de cine, sea chino, argentino, checoslovaco o lo que fuere, está Pablo De Vita haciendo algo allí, o por lo menos diciéndonos qué es lo mejor para ver. Buenas noches, Pablo, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Magdalena, un gusto y aparte un honor estar en tu programa, que realmente sos toda una referente de la gestión cultural y del mundo del arte, así que realmente me siento muy honrado de la invitación, y aparte porque siempre sigo, y esto te lo he manifestado, tu programa y veo los invitados que tenés de tanta jerarquía y de tanta calidez por otro lado, así que inmiscuirme un poco en ese universo para mí es un lujo, así que muchísimas gracias.
No, el lujo para nosotros. Bueno, contanos cómo ves el panorama del cine ahora que se reabrieron los cines. Yo las dos veces que intenté, porque la web de los cines no funcionaba, porque me fui directamente y estaba lleno, no pude todavía ir. Contanos.
Bueno, a ver, es un panorama incierto, como todo.
Me y en parece, el mundo, ¿no?
Por supuesto, digo, yo trato siempre de poner en jerarquía el problema global que significa la pandemia, porque nosotros, los argentinos, somos muy narcisistas y creemos que todo nos pasa a nosotros casi exclusivamente, tanto lo mejor como lo peor, y más que nada lo
es
peor.
Es cierto, sí, sobre todo eso,
y no tenemos como un grado de percepción relativa de nuestro lugar en el mundo real y de las situaciones reales que tenemos que sobrellevar, que muchas veces son mejores que las que involucran lo que significa el Cono Sur, por empezar.
Es cierto.
Que es de donde tenemos que referenciarnos, porque,
por supuesto,
bueno, digamos, las distancias kilométricas con Europa son muy largas también, entre otras cosas. Pero esto es un problema global. El mundo de la exhibición cinematográfica se vio muy, muy perjudicado en 2020, con toda la gran crisis que desató el COVID-19, ya sabemos de sus alcances lógicos a nivel sanitario y humano en general, pero a nivel cultural sobre todo, y dentro de la cultura también en el mundo del cine, que vivió de una manera muy, muy dura este embate, porque bueno, el cine es una comunión de público y precisamente lo que no se puede es la ceremonia social del cine vista en una sala completa.
Exactamente.
Y bueno, y eso empezó a generar, digamos, muchos análisis, muchos estudios. Hay que decirlo, y esto me gusta enfatizarlo cada vez que tengo la oportunidad, hay estudios consolidados realizados de manera muy rigurosa, sobre todo en el ámbito europeo, donde no existe ninguna confirmación de un contagio de COVID-19 en una sala de cine. Porque las mismas condiciones en las cuales se desarrolla el espectáculo y además la distribución de la platea hacen que sea más difícil, sobre todo a partir de que las salas tienen unos condicionamientos en cuanto a protocolos de seguridad, que hay que decirlo, por lo menos en el ámbito de Buenos Aires, que es el que puedo referenciar, se respetan mucho. Mucho.
Sí, muchísimo.
No solamente la toma de temperatura y el uso del barbijo en la sala, sino también el aforo y la desinfección de la sala entre funciones. Eso hay que decirlo, se respeta mucho. Hay salas que han traído los filtros que se utilizan en los aviones, los filtros especiales para instalar, para la ventilación que esté segura. Los mecanismos de ventilación forzada que tienen las salas cinematográficas también se han revisado. Ninguna sala volvió a ser operativa sin el consentimiento y la revisión de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, todas las salas fueron revisadas una por una. Entonces, bueno, Quiero decir, hay un grado de seguridad en cuanto a el ámbito del espectáculo que hay que realmente destacar, porque nosotros los argentinos somos muy informales en todo, pero tanto como pasa con las vacunas, que digamos, en general nadie se ha quejado, yo no conozco quejas de alguien que se fue a dar la vacuna, todo el mundo vuelve contento, de que funcionó bien, de que fueron bien atendidos, de que estuvo muy bien organizado. Bueno, esto es lo mismo en el ámbito de la supervisión en materia cinematográfica. Las salas están supervisadas y las salas cumplen protocolos y realmente se cumplen. Si alguna, bueno, cometerá algún error, quedará muy en evidencia. Porque aparte hay que decirlo, Magdalena, ninguna sala quiere tener un problema en este
Por
sentido.
Por supuesto. Decime, háblame un poco, o háblanos, perdón, del cine que se está dando, de lo que se viene. Se abrió Cannes, eso no es poco, porque el año pasado todo estuvo cerrado en todos lados, ¿no es cierto?
Sí, bueno, y Cannes fue el, digamos, una de las más grandes víctimas que tuvo a nivel mundial el conjunto de los festivales, porque fue el primer gran festival que se tuvo que suspender. Berlín sí se realizó, Berlín a fines de febrero. Todavía existía una ventana en la cual venía acechando el COVID, pero no se había manifestado de manera rotunda. Berlín llegó justo a último momento y Cannes ya no pudo realizarse, a pesar de que analizaron varias postergaciones. Sí había presentado una selección oficial, pero bueno, fue una, como una especie de darle un respaldo a las películas que habían integrado esa sección. Este año se está realizando de una manera muy segura. Todos los invitados tienen que tener un protocolo de control de COVID cada 48 horas. O sea, te tenés que hacer un hisopado cada 48 horas, que lo hace el festival de manera gratuita, pero se observa también esa disposición junto a lo que se sabe de controles de temperatura y uso de barbijos y demás, que no son obligatorios ya en Europa, pero son opcionales para quien quiera ver una película o asistir a un evento dentro de estas condiciones, y se privilegia mucho también en la situación de la función al aire libre con diversas actividades que están desarrollándose en el festival. Del mundo del cine te puedo decir que en la Argentina lo que vino sucediendo es que existió una primera oferta dedicada al cine, digamos, yo me gusta definirlo de dos maneras, el cine pochoclo y el cine champán. Por una cuestión de edad y de gusto, me gusta más el cine de champán que el cine pochoclo, pero estuvo más privilegiado el cine pochoclo.
Obviamente,
el cine pochoclo obviamente estuvo privilegiado en esta salida,
sobre
pero por una lógica comercial.
Las primeras dos semanas.
Exactamente. Hubo una lógica comercial que, bueno, indudablemente el público joven era el que primero iba a ser un regreso a las salas. Incluso, ¿sabes, Magdalena? Yo tuve la oportunidad de cubrir profesionalmente para el diario la primera función que tuvo lugar en la Capital Federal. Fui a la primera función 26 de febrero a un cine de Belgrano, que fue la primera sala que abrió. Luego los cines continuaron abriéndose durante la semana. Y fui a la primera función, primerísima, una película de ciencia ficción rusa, y había 8 espectadores, 2 amigas, 2 parejitas, todos jóvenes.
Claro.
Y por un lado existía cierta expectativa, porque bueno, era un número bajo, 8 personas a 3 de la tarde de un sábado, pero por otro lado existía, digamos, por un lado un entusiasmo tan grande cuando uno le preguntaba a estos chicos de por qué volvían, por qué participaban de la función, y la ilusión que todavía crea el mundo del cine, en el cine, en la mirada joven, realmente es muy necesaria. Y eso está sustanciado también en la cantidad de estrenos que tuvieron lugar para público joven, teniendo como, digamos, máximo estandarte a Rápido y Furioso 9, que es una película que está dirigida a ese horizonte. Fuera de eso, tuvo lugar 2 estrenos de uno con más fortuna y otro menos. En el caso de Los Inútiles, menos fortuna. En el caso de 8 y medio, una fortuna plena. Porque, bueno, estamos hablando de Fellini, claramente.
Claro,
y que fue un gran éxito dentro de lo que es el cine de autor. Cine de autor que ahora ve en el horizonte el estreno último de la película.
De Los Inútiles,
Esa fue también de Fellini, que no anduvo bien, no anduvo igual, pero era inevitable porque, bueno.
Claro.
Digo, 8 y medio, La Dolce Vita y Amarcord son los tanques del universo de Fellini. Esto no, nadie puede dudarlo, y son las películas que uno referencia tanto en la memoria como en el corazón. Sí. Entonces, bueno, todo lo demás no sería lo mismo. Y hay que decirlo, ahora nuevamente está apareciendo el cine de autor y es muy necesario, es muy bueno sí. que así suceda. Están en estos momentos en cartel La Verdad, La Verité, la película
bueno,
de Horacio
Moreira. Yo intenté verla dos veces y fue imposible porque evidentemente el aforo estaba completo. Y, sí. Y las páginas web de los complejos de cine son inabordables. No me pasó solo a mí, le pasó a otra gente. De todas maneras, las salas se han llenado. Esa película no voy a dejar de verla.
A ver, tiene un ganador de la Palma de Oro como Hirokazu Koreeda, que es un director de renombre dentro de la escena del cine de autor, y tres actores, Ethan Hawke, Juliette Binoche y nada menos que Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve. No, son tres actores que son, vos hablaste de tanques, cada actor es un tanque, cada uno de esos tres es un tanque en sí,
sí
mismo.
Sí, sí, sí.
¿No?
Y particularmente, historia. Bueno, es la segunda película que veo en salas desde que se abrieron las salas. La primera fue Tenet y la segunda es esta. Y debo decirte que Catherine Deneuve es el cine mismo, digo, uno la ve en la pantalla y tiene esa potencia. Hay una frase que me dijo hace un tiempo Juan José Campanella cuando le pregunté por qué él filmaba tanto con Darín, y me dice, sí. Muy simple, porque Darín pone pone la cara y la cámara lo mira.
¡Ay, qué maravilla! Digo. ¡Qué linda frase!
Y con Catherine Deneuve pasa lo mismo. Con Catherine Deneuve pasa lo mismo. Son esos personajes tocados por la magia. Sí. No solamente actoral, sino por la presencia que todo lo envuelve.
Yo creo que desde Los Paraguas de Cherburgo hasta hoy sigue siendo esplendorosa.
No, es una gran figura y que ha evolucionado. Sí, ha evolucionado claro. Su talento actoral único claro. Y bueno, hizo todo. Y ya que nombraste Los Paraguas de Cherburgo, quiero destacar que hay una plataforma que se llama Qubit.tv, donde también hay varias películas de Catherine Deneuve, entre ellas Los Paraguas de Cherburgo, para quien quiera revisitar.
La gente se ha refugiado mucho en las plataformas, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, así como el año pasado, sobre todo, y en el verano todavía, todos nos pasábamos las series, bueno, qué sé yo, ya estamos hartos de series, queremos ir... Yo quiero ver películas. Bueno, Pablo, ¿vos cómo ves a futuro? Dos palabras para ir cerrando, porque hoy tengo tres invitados.
Está muy bien. A ver, te lo diría con una frase que decía Bioy Casares: soy de pensamiento pesimista y de temperamento optimista. Con lo cual, espero, cerebralmente, con la variante Delta, pienso feo, pero en el fondo tengo optimismo de que todo pueda andar mejor. Creo que la vacunación se ha acelerado y eso es muy bueno.
Sí,
y me parece que, digamos, eso va a reforzar mucho la posibilidad de ver cine en el cine, que es la gran experiencia que todos tenemos que sostener, reafirmar y realmente reivindicar como una de las grandes maneras de hacer cultura en la Argentina.
Bueno, te agradezco un montón, porque realmente creo que el cine, dentro del quehacer cultural, es el sector al que acude mayor cantidad de gente. Hay más gente que va al cine que gente que va a los museos, al teatro. El cine es lo más popular, si se quiere, ¿no? Y además las salas tienen que sostenerse y tenemos que sostener una industria que además deja divisas, ¿no es cierto?
Completamente, deja público, deja divisas, sostiene muchas familias, crea empleo y además, bueno, está también en el horizonte ver qué va a pasar con las salas de cine. Hay tres salas que cerraron durante la pandemia, el Cine General Paz, el Arte Multiplex Belgrano y el Cinépolis Caballito, y bueno, eso también crea un enigma futuro con el tema de la distribución. Pero bueno, ya veremos cómo se desenvuelve el horizonte.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Un poco más adelante veremos cómo sigue todo esto y nos volvemos a ver en el Zoom, independientemente de otros encuentros.
Al contrario, el honor es mío y muchísimas gracias a vos por la invitación y un abrazo
gracias,
a tu
Pablo.
Generosa audiencia. Muchas gracias a vos.
Un abrazo. Thank you. Bueno, queridos oyentes, nuevamente Magdalena Fayaz. Ya les conté en el editorial que íbamos a entrevistar al arquitecto Lazarovich, que es el responsable del Museo Histórico del Norte, del Cabildo de Salta, y de otros dos museos nacionales, y que además que es coordinador del CAPACNIAN, ya ha estado en nuestro programa, estuvo cuando hablamos el 17 de junio, hicimos el homenaje a Martín Güemes, y nosotros le damos la bienvenida. Mario, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena, un gusto estar nuevamente en el programa, y bueno, contarle un poco qué es lo que hemos estado trabajando todos estos meses para un poco hacer nuestro homenaje a Martín Miguel de Güemes, y en qué consiste, no solamente este homenaje a él, sino también a muchas otras personas, ¿no?
Exactamente. Primero que hubo una gran apertura, ¿no? Porque yo les conté a los oyentes que ese cabildo bellísimo tuvo una apertura con una obra importante.
Sí, por un lado ha sido la obra física, que hacía casi 20 años que no se hacía una licitación con presentación de empresas, con una elaboración de pliegos, especificaciones técnicas, con empresas específicamente dedicadas a conservar el patrimonio, que eso también lo señalamos en el día de la inauguración. No cualquier empresa se puede hacer cargo de los monumentos históricos, sino hay que tener una trayectoria, ¿no es cierto?
Ya lo creo. Entonces,
eso es clave.
Eso siempre fue una lucha. Vos sabés que yo lo sé.
Los años que estuviste a cargo de la Comisión de Monumentos. Entonces, bueno, eso ha sido importante porque, digamos, hay un cambio fisionómico completo. Se pintó todos los patios, la pared medianera que no se había pintado nunca con el vecino. Cuando uno entraba al patio principal veía toda la parte esa negra. Un muro que hacía medianero del fondo del patio de carruaje, que le llamamos nosotros, que hacía más de casi 8 años que no se rehacía, no se había podido rehacer. Bueno, también se entró dentro de esta obra, que se hizo con el apoyo directo del Ministerio de Cultura de la Nación. Es una gestión del propio ministro que consiguieron fondos a través de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y gracias a eso se pudo hacer este financiamiento.
Bueno, buenísimo. Entonces, no es habitual.
Eso nos permitió dar un salto importante desde el punto de vista edilicio. Y por otro lado, claro que hemos trabajado, estamos trabajando desde hace unos años, pero especialmente a partir de este año, la exposición que homenaje a Martín Miguel de Güemes en el marco del bicentenario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, que se llama Gauchos Salteños, Historia Viva. No solamente es un homenaje al general Martín Miguel de Güemes en su año del bicentenario, sino también a todos sus capitanes, a todos sus gauchos, a los gauchos esos
los
anónimos
infernales.
Que combatieron en los infernales, que muchos ni se saben ni se conocen los nombres, pero también esta exposición apunta a valorar al gaucho de hoy. Por eso se llama una historia viva, así como a lo largo del tiempo la cultura del gaucho salteño, que es muy característica, muy identitaria, digamos, en distintos aspectos, sigue viva, sigue permaneciendo en el territorio salteño, en la geografía, en las quebradas, en las montañas, el Chaco salteño, en la selva, y sigue continuando a pesar de los cambios de la modernidad, sigue manteniendo valores y costumbres que perviven en nosotros. Entonces, esta exposición parte de un poco de la génesis, la evolución y la actualidad del gaucho salteño, ¿no? Por supuesto,
bueno, típico de Salta, que es una provincia no solo así muy bella, sino muy apegada a su tradición. Entonces,
y esto se ha podido hacer con un equipo conjunto de todo el equipo del Museo Histórico del Norte, con un equipo de la Dirección Nacional de Museos, especialmente el equipo de planificación y diseño de exposiciones, pero con todo el equipo de la Dirección Nacional, porque hay distintas áreas de la dirección que también han colaborado para este proyecto, y ha sido una experiencia experiencia, que la primera vez que esto lleva adelante la Dirección Nacional de Museos, esta experiencia de trabajar en equipo con los museos, Museo Nacional, con el diseño del equipo de la Dirección Nacional, y para mí ha sido una experiencia realmente muy valiosa.
Me alegro muchísimo. Muy valiosa
para todos nosotros, porque el resultado ha sido magnífico. Nosotros hemos dado un salto cualitativo en el museo, no solamente con esta exposición, no solamente con la parte edilicia que se sumó a esta exposición, sino también porque nos ha permitido, en términos de equipamiento y en términos de recursos humanos, dar un paso adelante. Hoy tenemos una nueva recepción en el museo gracias a esta exposición, o sea, que nos ha permitido rediseñar un poco los espacios, tener un mayor espacio de superficie para las exposiciones temporarias.
Claro.
Hemos ganado casi la mitad de una sala que estaba, digamos, disminuida por justamente la recepción. Sí, hemos dado realmente un paso importante.
Bueno, pero yo, como me quedan pocos minutos y sé que hubo una celebración en homenaje a Güemes, una especie de vela para esperar el 17 de junio, quiero que nos cuentes.
Sí, se hizo, digamos, un acto donde, digamos, estuvo el presidente de la Nación encabezando este acto con el gobernador de la provincia y autoridades nacionales, autoridades provinciales, legisladores, y se hizo el 16 de junio, se hace lo que se llama velar, la guardia va a las coronas de estrella, el cual se espera la llegada del 17, y ahí se hizo todo un acto en el pie del monumento al Güemes, en el pie del Cerro San Bernardo, en un propio monumento, donde se hizo una conmemoración, digamos, de lo que era la venida de este día tan significativo para todos los argentinos, no solamente para los salteños. Y al día siguiente, el día 17 ya a la mañana, ahí se hizo el acto ya más formal, donde, digamos, hablaron tanto el presidente de la Nación Argentina como el gobernador de la provincia de Salta, y sí, ahí exacto. Y eso fue, digamos, es un acto un poco más formal. Este año, lamentablemente por la pandemia, hubo, por supuesto, que muchas reducciones, muchas restricciones, no se pudo participar la gente, porque, bueno, normalmente
claro,
esto
por
se hacía con la
de
participación de las
sanitarias.
Exactamente. Pero bueno, esto creo que con el paso de los días, de las semanas, de los meses que se vaya mejorando, me parece que ya va a haber una apertura, una posibilidad de poder hacer algunas cosas que no se pudieron hacer durante los festejos del día 17, ¿no?
¿Y pudieron hacer alguna forma de algún tipo de desfile de los gauchos, como se hacía en otros?
No, justamente eso, ya hubo una reunión con el gobernador. Tengo que señalar también que la exposición ha tenido un fundamental apoyo de la agrupación de gauchos de Güemes de Salta. Esta exposición, claro, que hemos hecho nosotros en el Museo Histórico del Norte, casi hubiera sido muy difícil llevarla adelante, porque ellos aportaron montones de elementos. Muchos de sus miembros, a través de sus fortines, tenemos una exposición de los estandartes de los fortines acá, que forman parte de la agrupación. Ellos también son parte de esta exposición. Son parte también,
qué bueno,
a través de entrevistas hechas a los gauchos. Y se ha acordado, ya hubo una reunión hace muy pocos días con el gobernador, que creo que va a ser en agosto, este desfile que se va a hacer teniendo un poco en cuenta todas las restricciones sanitarias. Así que señalar también eso, que esta exposición está hecha con los gauchos y con investigadores también, personas como el doctor Lucio Cornejo, como Gregorio, claro, Carlos Figueroa, que nos han apoyado y nos han aportado mucha información y conocimiento para poder llevar adelante la misma. Así que a los amigos de Buenos Aires, sobre todo que la semana que viene van a entrar en vacaciones y que tienen previsto venir acá al norte, los esperamos en el Museo Histórico para ver esta exposición de los gauchos salteños.
Y va a estar bastante tiempo la exposición.
Va a estar por lo menos hasta fines de octubre, y estamos pensando que va probablemente hasta fin de año.
Buenísimo.
Una exposición que ha costado mucho hacerla.
Cómo me gustaría ir. Ay, hace tanto.
En algún momento
hace tantos años
venir,
que no voy a Salta. Pero sí. Tan linda como siempre, ¿no? Y con ese cabildo remozado. Cuando pienso, bueno, fíjate que en un año de pandemia tenemos que empezar a sentirnos más orgullosos de lo que podemos los argentinos, ¿no es cierto? porque sí, has podido, sí, se ha podido hacer la obra, una obra del Cabildo que no se había hecho en décadas. Esta exposición.
Sí, hace varios años, o sea, con la seriedad y la profundidad con la que se hizo, creo que eso también es importante señalar. Y por eso creo que hemos, como decía yo, hemos dado un paso adelante, hemos dado una vuelta de página, no solamente en la parte edilicia, poder mejorarlo al edificio, sino en la parte museológica, con esta exposición. Claro. Así que
ese es un
lo agradezco, museo, digamos, claro, a toda la autoridad del ministerio que nos están apoyando, porque realmente el museo histórico hoy está un poco a la altura de los museos de Salta y a la altura de los museos nacionales, ¿no?
Por supuesto, de los grandes museos nacionales.
No digo que antes no lo estuviera, pero que creo que necesitaba dar este paso adelante, que son propios de las épocas, del devenir, de las necesidades que van teniendo, no solo los edificios, sino también la parte museológica, ¿no?
Bueno, me pone muy feliz que todo esto se haya podido hacer en medio de esta desgraciada pandemia. Tengo que ir despidiéndote, pero de todas maneras, ya te digo, creo que va a ser un aliciente para que muchos vayamos a Salta, que es tan hermosa, todos los valles calchaquíes, Cachi, bueno, ni que hablar la ciudad que uno cuando llega no se quiere ir. El cielo azul de Salta, en el mes de agosto, yo me lo he quedado en la retina desde hace muchísimos años.
Bueno, así lo que, esperamos y muchas gracias, Magdalena.
Bueno, gracias a vos, Mario, y será hasta la próxima. Un abrazo enorme.
Chao, hasta luego, un abrazo.
Chao. Bueno, hemos estado tan felices en este programa que estamos repasados de tiempo y como nos sacan del aire, solo despedirme de ustedes. Que disfruten de todo lo que hemos contado y hablado y disfrutado con nuestra audiencia. Los espero el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.